Ya está en línea,
sí. Leandro querido. Leandro querido, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo te saludan.
Hola, ¿cómo están?
Bien.
Sí, en realidad, bueno, acabo de llegar a Buenos Aires,
sí.
Después de unos días intensos en México, en Cancún, porque se desarrolló allí, como bien dijeron ustedes, la asamblea número 47 de la OEA. Y obviamente en un clima extraño, porque estaba todo armado para que esta asamblea se desarrolle en Distrito Federal, en México.
Sí.
Pero el clima en México está intenso, ¿no? Uh-huh. Digo, hay muchos cuestionamientos al gobierno de Peña Nieto, uh-huh. y el gobierno decidió cambiar repentinamente la sede y llevar todo lo que estaba organizado para el Distrito Federal a Cancún, que obviamente es un lugar muy alejado, de difícil acceso, y como si esto fuese poco, como si este cambio de sede fuese poco, se hizo el evento en un complejo hotelero que está inclusive a las afueras de Cancún, en donde para ingresar era realmente muy difícil, e inclusive los venezolanos que fueron a protestar por la presencia de la canciller Delcy Rodríguez estaban prácticamente en la autopista de ingreso a esos hoteles, que en realidad había que transitar un trecho muy largo, además de al llegar, ¿no?, a ese punto. Por lo tanto, bueno, ese fue el clima en donde se dio esta conferencia, que, bueno, como bien dicen ustedes, un punto importante tiene que ver, a nosotros nos resultaba todo esto muy, muy interesante, porque va a ser la primera aparición del nuevo canciller que reemplazó a Malcorra, Jorge Fourier, y bueno, nuevamente, en cuanto al tema Malvinas, la OEA renovó, ¿no?, la petición para que comiencen de una vez las negociaciones. Pero hay que decir que el eje fue, sin lugar a dudas, porque estuvimos en la conferencia de prensa inaugural, y todas las preguntas giraron en torno a la situación de Venezuela, ¿no?
Uh-huh.
Claro. Es verdad que se filtró un tema que está en la agenda de México muy fuerte, pero muy fuerte, que tiene que ver con una investigación que publicó el New York Times acerca de la investigación. En realidad se estaban espiando a una serie de periodistas muy representativos de México,
uh-huh.
Y según el New York Times, el gobierno de México había sospechas de que el gobierno de México estaba detrás de esto. Algunas preguntas entonces, sobre todo de los periodistas mexicanos, tenían que ver con aclarar esta situación, que es muy grave, porque aparentemente se trata de una tecnología novedosa, en donde no se registra el hacker que ingresa a los celulares de los periodistas, y obviamente, bueno, estaban todos muy sensibles con este tema. El gobierno lo desmintió, ¿no? El gobierno de México desmintió esto, pero es un tema que seguramente va a crecer en los próximos días. Y
sí,
como les decía, el tema, sin lugar a dudas, fue la situación de Venezuela, que ya venía de una semana muy complicada, porque se había producido una purga en el generalato, entre los altos mandos militares, en donde se reposicionó a un militar que tiene mucho peso y es uno de los más radicalizados. Tiene un programa de televisión en donde permanentemente destila un mensaje de mucha intolerancia, que es Diosdado Cabello, ¿no?
Uh-huh.
Y en su defecto, el que ha quedado ratificado en su cargo como ministro de Defensa, pero que ha perdido algunos espacios de poder, es Vladimiro López, ¿no? Uh-huh. Digo, Padrino López, ¿no? Sí. Vladimiro Padrino López. Por lo tanto, bueno, en ese contexto en donde la constituyente sigue su camino, destino final 30 de julio, habrá que ver si llega con combustible o no, Lo cierto es que el gobierno intensificó el de Venezuela toda su escalada represiva, en donde ya a 2 meses y medio hay más de 74 muertos, ¿no? En este contexto también se hizo presente la canciller, como les decía, de Venezuela, Delcy Rodríguez, con un discurso también muy, muy agresivo. Presentó una serie de proyectos, la delegación de Venezuela, sin ningún tipo de chance, ¿no? 43 proyectos presentó, fueron todos rechazados, y tenían que ver con cuestiones muy sensibles para México, ¿no? Por ejemplo, pedidos de informe o cuestiones relacionadas con el muro, o entre Estados Unidos y México. Y también sobre la situación, recuerdan ustedes, de la masacre de 43 estudiantes de las escuelas normales en el estado de Guerrero, ¿no? Y obviamente eso fue rechazado, y además generó un profundo rechazo por parte de la opinión pública mexicana, ¿no? Digo, porque vieron esto como una suerte de...
De tirar la pelota afuera, claro.
Atacar para defenderse.
Sí, sí, y ustedes saben que en México estos temas brota muy rápidamente el nacionalismo cuando aparecen estas cosas, por lo tanto se percibió también un clima de mucha hostilidad, al punto de sostener Delcy Rodríguez que habían sufrido algunos incidentes que tienen que ver, bueno, con algunos repudios que se han hecho por allí, no solo, como les digo, no solo de venezolanos que residen en México, sino de mexicanos, y esto, bueno, pidió que la organización refuerce la seguridad de la comitiva de Venezuela, que por cierto era muy, pero muy numerosa, mucho más numerosa que la del resto de los países.
Leandro, hay información, seguramente vos la tenés, que Maduro reemplazó a Delcy Rodríguez.
Sí, en realidad no, es decir, la jugada política era la siguiente, ¿no? Esta era la última aparición de la delegación de Venezuela, que ya decidió salir de la OEA. Por lo tanto, ahora seguramente en la próxima reunión no van a estar y van a iniciar este proceso de salida que lleva un tiempo prolongado, y en ese contexto Delcy Rodríguez lo que va a hacer seguramente es candidata a la Asamblea Constituyente como una suerte, entre comillas, de premio, ¿no? Porque Maduro no tuvo más que palabras de elogios para Delcy Rodríguez por defender la soberanía, ¿no?, de Venezuela, esto en palabras de Maduro. Y bueno, todo obviamente muy muy claro. Relativo y muy cuestionable, pero está claro que Delcy Rodríguez fue la voz de Maduro en todo este tema, y de esta manera sigue su camino político, ¿no? Son varios los funcionarios que están renunciando para presentarse en esta Asamblea Constituyente que la oposición ha decidido desconocer desde todo punto de vista. Es verdad que no se pudo llegar a ningún tema concreto con relación a Venezuela, no hubo una resolución por parte de la Asamblea. También es verdad que son reuniones difíciles, ¿no? Digo que en donde hay muchas reuniones bilaterales, multilaterales, temas que vienen de larga data trabajándose por intermedio de la Cancillería. No es un espacio de batalla, ¿no? Es decir, puede ser que en algún momento entre los discursos de las delegaciones se digan algunas cosas, pero en realidad el trabajo de fondo es un trabajo que tiene que ver con otra agenda, no con una agenda de coyuntura. En este caso, por ejemplo, se ha reforzado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha reforzado algunas áreas de la OEA que tienen que ver, por ejemplo, con observación electoral, pero no con estas cuestiones, ¿no? Igualmente, el que tuvo sí un protagonismo muy importante es el canciller de México, Luis Videgaray, en donde es verdad, ¿no?, que a los que promueven un cuestionamiento a la constituyente de Maduro y al régimen de Maduro son países que llegaron a 20 delegaciones, 20 votos, ¿no? Estamos hablando de un total de 34.
Claro.
Y es verdad que le faltaban 3 votos para tener una postura más contundente, de acuerdo a la normativa de procedimientos internos de la OEA. Pero igualmente, lo que dijo al final Videgaray en la conferencia de prensa de clausura ha sido interesante, porque si bien hay una resolución formal, sí hubo una declaración muy importante en donde 20 países que representan el 93% de la población del continente y el 98% del Producto Bruto Interno del continente mandaron un mensaje claro, contundente, para que Maduro concluya con esta intentona de la constituyente y de elecciones como las que están establecidas en la Constitución. Esa declaración tuvo 5 votos en contra nada más, Bolivia, por ejemplo, ha sido uno, Nicaragua, otro, y después pequeños, pero micro países del Caribe, del CARICOM, que de algún modo están... son como rehenes, ¿no?, de ese barril, sí, o de ese petróleo que le llega subsidiado, ¿no? Y después hay muchas abstenciones. Para que tengan una idea, Ecuador, que es un país muy cercano a Venezuela en términos políticos, se fue a la abstención, ¿no? Es decir, es importante decir esto, y aparte también es importante resaltar el peso que tienen esos 20 países desde el punto de vista poblacional y económico, ¿no?
Bien, bueno, Leandro, sabemos que estabas llegando, así que seguramente estaremos hablando en los próximos días con más de estos temas que tienen que ver con Sudamérica. Desde ya, muchas gracias, Leandro, por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
A ustedes, gracias.
Gracias. Leandro, querido, de Radio Nacional.